Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. ¿Cómo están todos? Un saludo desde la ciudad de Mérida. No sin antes decirles que, como siempre, soltamos nuestra letanía. Este podcast no tiene ninguna pretensión científica, ni objetiva, ni académica. Y dicho eso, te saludo. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Segundo episodio. Enrique. Segundo episodio presencial. Sí. Con las peripecias que nos lleva a hacer eso, pero muy bien, muy, muy, muy tranquila. Ya por fin. Estos días no tan calurosos también. Todo pinta bien.
Perdone la gente que parece que estoy haciendo contorsionismo, pero es que si no me rompe la espalda, no puedo estar como del todo bien. Sí, dime.
¿De qué?
Ah, no, pensé que me estabas diciendo.
No, nada, no te estaba diciendo nada. Ahí estoy viendo lo que estás haciendo.
Ya, sí me da mucho trabajo porque necesito estar con la espalda bien derechita.
Sí, pues es
A cierta edad ya es necesario.
Tener un buen respaldo.
Tener cuidado con la espalda.
Yo tengo ese problema que siempre estoy toda jorobada y sí me canso, ¿no? O sea, sí. Pero también ya me canso a ponerme en posición erguida porque no estoy acostumbrada. Entonces, pues eso. Pero ya iremos consiguiendo.
¿Cómo te fue la chamba?
Bien, todo tranquilo. Muy pesado, pero tranquilo. Pero ahí vamos.
Qué bueno. Parecen las preguntas de los señores, ¿no? Que se encuentran en la calle y... No me acuerdo cuál es el término que tienen los gringos. Tienen un término para hablar de eso, que es como hablar de la plática vacía, ¿no? Cuando vas en el autobús y platicas con alguien, pues de lo que sea, o vas en el tren o en el avión, y es así como de, ¿y cómo está el clima? Y sí, o sea, son como ¿no? Pláticas ahí.
Sí, me acuerdo, porque en clases de inglés nos dan el término también, cuando estamos en secundaria, del tipo de pláticas.
Sí, bueno, esta es una así como vacía, no sé si es cheap talk o small talk, no me acuerdo. ¿Cuál es el término? Pero bueno, ¿qué onda, Úrsula? ¿Cómo estás?
Otra vez la misma pregunta.
Estoy haciendo la misma pregunta porque no me acuerdo de qué vamos a hablar hoy, pero ya lo recordé. Okay. Estoy haciendo como recursos así que no funcionan.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí. Por tercera vez ahorita ya.
Ya dijiste, ya estuvo. ¿Qué le pasa a este? Y todos los que nos están escuchando van a decir ya.
Ya, por favor, empiecen a algo mejor.
No sabemos si vamos a cambiar de escenario de atrás, de background, porque pues aquí. Cuando hace fresquito está bien, pero cuando hace calor pues se pone muy fiero, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ya nos dispensarán, que no sé si les interese tanto, porque si no están como viendo el video, pues bueno, de alguna manera solamente ese es un momento y no pasa nada. El tema de hoy, hay algunos conceptos que se utilizan en ciencias sociales, pero que repercuten, según yo, de manera profusa. Lo hemos hablado muchas veces y creo que parte de este podcast, sin proponérnoslo así tan de manera directa, ha sido como hablar sobre el tema de pues algunos conceptos que se malentienden, se malusan y cómo debería de ser. Y uno de estos a mí me parece que tiene que ver con el de desigualdad. O sea, digo, definiciones más, definiciones menos, hay que entender que la desigualdad, aunque el nombre esté en español o en castellano, según nos estén escuchando, aunque el nombre signifique algo, desde la economía se utiliza más como un concepto para hablar, hasta donde entiendo, de las distancias o explicar las distancias que existen entre el que más gana en un país y el que menos gana. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones lo ha llevado al terreno de, si hablamos de desigualdad, hablamos de injusticia y forzosamente vamos a hablar de pobreza y forzosamente vamos a hablar de marginación. Y da igual lo que me digan, si hablamos de desigualdad, esto se remite exclusivamente a problemas de eso, de marginación, de clasismo, y no. En Finlandia, en Dinamarca, en países donde hay pequeña, baja desigualdad, hay desigualdad. Sin embargo, esto va a variar del ingreso, de cómo están los sueldos, los salarios, los trabajos, en fin, va a tener un montón de matices, pero que tienen que ver más bien como herramientas que desde la economía se utilizan para analizar cuáles son las distancias que existen entre el que más gana y el que menos gana. Y eso también lo hemos mencionado en este podcast, no es lo mismo hablar de un pobre, así considerado en Estados Unidos, que hablar de un pobre en Guatemala o de un pobre en México o de un pobre en Chile o de un pobre en Dinamarca, por poner algún ejemplo, porque si no podemos seguir aquí enumerando comparaciones con otros países. Pero sí es verdad que las ciencias sociales se encargan, y esto es algo que ya lo he mencionado en los podcasts anteriores, me molesta mucho que las ciencias sociales, en un mal esfuerzo por divulgar conocimiento, lo único que han hecho es dispersar una serie de malas definiciones, de entender muy mal por dónde va el asunto. Eso como primera cosa, ¿no? Para entrar con la idea de a qué nos referimos cuando hablamos de la desigualdad, ¿no? En los países, que es contextual, que varía, que depende de muchos parámetros, que tiene muchas métricas y formas de medirse, que cada país tiene las suyas, que tiene una carga política, pero sí evitar pensar entre quienes nos escuchan y nos ven que cuando hablemos de desigualdad forzosamente estamos hablando de una injusticia social o del Estado o del gobierno o de cualquiera que sea la entidad que a la que se le achaque este mal, ¿no? Sí, que tiene que ver porque hay lugares donde la marginación es muy alta y las distancias son más grandes, pero que tiene que ver con otras cosas, pero que en términos generales el concepto de desigualdad no es sinónimo de injusticia social. O sea, habla de cuánto hay de distancia entre uno y otro, ¿no?
Sí, mira, ahorita que estabas hablando, porque según en mis notas, por supuesto que recuerdo que uno de los temas de los que hablaríamos era de la desigualdad, pero la verdad es que no le di importancia tanto ahorita.
Para arrancar, de ahí vamos.
Sí, ya sé. Pero fíjate que escuchando recordé ciertas cosas y por eso me fui al teléfono. Estaba escuchándote y buscando cosas en el celular porque el tema de la desigualdad es tan amplio y tan como se pueda entender que justamente, y una de las cosas que se le critica a la antropología social justamente es que de todo hace antropología de la, ¿no? Y del trabajo, y de no sé qué, y de esto y lo otro. Y en ese sentido, aquí en México, uno de los pioneros para hablar de la desigualdad desde la antropología es Luis Reigadas. Yo, ¿por qué sé de Luis Reigadas? Porque yo he seguido como... Pues desde que empecé a estudiar he seguido su trabajo porque las líneas de estudio a las que él se adscribe me interesan. Entonces él justamente es en México el pionero de hablar de la desigualdad social. Y una de las cosas que dice en una de las entrevistas, porque él ganó una beca muy importante para estudiar la desigualdad social en toda Latinoamérica, una de las cosas que dice y que va en contra de lo que la gente cree, el neoliberalismo como una política económica busca acabar la pobreza. O sea, claro, para ti es clarísimo, pero para mucha gente no, es como el neoliberalismo es una fábrica de pobreza, ¿no? Y justo Exacto. Una de las cosas que busca el neoliberalismo, y él lo dice en una de esas entrevistas, es eso, es acabar la pobreza. El tema es que su mirada es meramente técnica, y lo vemos con los economistas, y lo vemos con ciertos sociólogos, y se olvida que la pobreza también tiene que ver con cosas, causas políticas y relacionales, ¿no? Pero es eso, ahorita, como justo escuchándote y buscando eso, sí lo quería poner en claro porque... Y no porque yo sea pro neoliberalismo y así, yo tengo como mi postura sobre la economía y esto, que sí tiende hacia allá, obviamente, pero lo quería dejar claro para que, o sea, como para arrancar desde esa base.
Tiende a ser una libertad económica, necesariamente lo que nos quieren hacer creer que es el neoliberalismo, uh-huh. Porque esa es otra cosa. También nos quieren colar la paja en la viga en lugar de la paja en el ojo, uh-huh. Haciéndonos creer que el neoliberalismo es lo que dicen que es. No es así como desigualdad. O igualdad en ese sentido no se equipara, o sea, son campos semánticos que dan a entender una cosa, pero que para fines analíticos son herramientas, analíticas de estudio.
Exactamente. Entonces, y también decir que no necesariamente una sociedad desigual es una sociedad empobrecida o una sociedad en la que la pobreza es...
Se piensa dos cosas, que es una sociedad empobrecida, pero que es empobrecida porque es injusta naturalmente.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Como si la vida no fuese injusta. Uh-huh. O sea, pero es meterse más en rollos filosóficos. Me llama mucho la atención lo que me dices de Reigadas. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, aunque ya me lo habías mencionado, pero prométome a mí mismo hacerlo porque es algo que creo que aporta por lo que tú me comentas. Porque justamente, precisamente, creo que, no sé si lo llegué a hablar con Perla o lo posteó en alguna de sus redes sociales, pero estoy de acuerdo con ella que justo en antropología otro error gravísimo en materia de conocimiento es que cuando a nosotros nos dan antropología económica, solo nos dan antropología económica desde el marxismo. No nos da ninguna otra. Y todos los ejemplos son tendientes a construir una ideología de pensamiento, no solamente para aplicar y analizar la sociedad, pero que va encaminada a entender todo desde el marxismo. Y no nos dan, por ejemplo, a los críticos del marxismo. No nos ponen, hoy en día, no sé si ya tengan materias donde hagan, pues ya cuestiones comparativas. Porque si es antropología económica, no puede ser solamente antropología económica marxista, y que nos ponen a Godelier, y que nos ponen a los de siempre, pero que no nos ponen estos contrastes para tratar de poder tener un entendimiento que la economía es mucho más allá del marxismo, que sí, el marxismo funcionó y puede seguir funcionando como esquema teórico para entender las economías, pero que hoy en día tienes que entender todas las corrientes y teorías económicas que hay, que son un montón, y que hay unas que son bien fundamentadas, que no solamente critican, sino contradicen, e incluso poner a los estudiantes a leer ejemplos. Yo lo mencionaba y se los digo en clase. Si ustedes quieren ayudar a alguien, si ustedes quieren ayudar a entender la pobreza, si quieren sacar a la pobreza fuera del esquema, lo que deben estudiar es economía, no antropología. O sea, si lo que quieren hacer es ayudar a alguien prácticamente, pues bueno, hagan activismo. O sea, no confundamos las cosas, ¿no? No pretendamos creer que las ciencias sociales, porque hablan de lo social, necesariamente saben qué va de lo social solamente en estos esquemas como prácticos, ¿no? Eso implica un ejercicio del que ya habíamos hablado. Partiendo de esto que estamos hablando, de que no nada más la desigualdad se debe ver como un elemento desde la economía, de cómo analizar cuánto gana el que más gana y cuánto gana el que menos gana, para estudiar qué fenómenos ocurren ahí y cómo se está distribuyendo la economía, que entran otros términos del coeficiente de Gini y otros parámetros para analizarlo. Lo que es un hecho es que cuando se habla de los países en desarrollo y los que, sobre todo los en vías de desarrollo, que es una manera de llamar a los que siguen siendo pobres, pero bueno, es uno de los términos, lo siguiente es como hablar de cuáles son como los factores estructurales de la pobreza, ¿no? El famosísimo efecto del pobre, la discusión esta de Rusarín, ¿no? De otros, ¿no? Del pobre es pobre porque quiere, o de verdad hay una capacidad de subir los peldaños económicos o de cambiar de clase social. La movilidad social es algo que también se ha estudiado mucho desde Estados Unidos, porque Estados Unidos, como país capitalista por excelencia, fue uno de los primeros que, sobre todo durante la década de los 30, 40 y hasta más o menos los 50 antes de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, no me acuerdo bien de las fechas, pero sí presentaba una movilidad social que era palpable, que era visible, que era rápida, y es verdad que con el tiempo esto se ha ido dificultando, en parte porque las políticas de izquierda cada vez han ido cobrando más relevancia y pues la visión económica que tienen no ha estado siempre tan a la par como lo fue en sus inicios, pero es un hecho que, digamos, que como país capitalista se ha mantenido en ese sentido. El tema de la movilidad social, nos ponen siempre a Oprah Winfrey, hay un montón, ¿no? Como gente que viene de un contexto de pobreza y de grupos étnicos vulnerables y de situaciones desfavorecidas y desventajosas, logran superar cosas para salir adelante. En fin, eso que ha sido muy, muy debatido, ¿no? Pero digamos que una de las cosas que se plantean es, ok, la idea de que detrás de la pobreza hay una serie de estructuras que condicionan el hecho de que seas pobre, y al parecer si naciste pobre no hay manera de que sobrepongas esta debacle, ¿no? No hay manera de remontar en la vida ni un poquito. Esto es lo que nos dicen las teorías de izquierda, las teorías marxistas. Sin embargo, vamos a tratar, a mí me gustaría que tratemos de ver cuáles son esas, la gente que a lo mejor dirá, bueno, ¿y cuáles son esas cosas estructurales que están? Yo no me acuerdo porque lo tengo en mi teléfono, pero si tú tienes ahí los puntos, el primero, ¿cuál era? ¿Era educación?
Rezago educativo.
Una de las cosas que se dice es que el rezago educativo es parte del problema, o de aquello que nos explica que un país o una sociedad esté sumida en la pobreza, o que, más específicamente, si lo llevamos a términos más particulares, que una persona en particular no llegue a sobresalir o a estar en un estado mejor, o no pueda mejorar económicamente, obtener mejores empleos, mejores ingresos, y que ahí vamos a ver a la par cómo hay diferentes matices, ¿no? Y Curiosamente, hay varias teorías, porque resulta ser que hay estudios que dicen que mayor educación o mayor distribución de la educación o a mayor grado académico no representa y no significa necesariamente mejora económica en el sentido de riqueza. Vuelvo a citar a este tipo, el famoso Diego Rusarín, porque él cuando menciona, ha tocado este tema, él se basa en la riqueza. Y nosotros no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de una mejora personal económica. O sea, que puede representar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 salarios mínimos. Los estudios que él menciona y que él cita hablan de riqueza, que mayor educación no representa riqueza. No estamos hablando de eso, de lo macro, estamos hablando de lo micro. Es decir, en términos prácticos de una persona que decide estudiar, si bien estudiar hasta lo más alto que pueda, por decir un doctorado o tener una estancia que sea postdoctoral, si bien no le garantiza una riqueza, lo que sí hace la educación es que te da más herramientas para, si haces otra serie de cosas, posiblemente lograr mejorar económicamente. Hablar de riqueza es hablar de otro tema totalmente. O sea, el tema de si me voy a volver millonario o no, dependiendo lo que estudie, es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es decir, con cómo mejoro mi situación económica, pensando en una persona que viva en un poblado y que pues pase de vivir de lo que cosecha a producir, a tener un ingreso, a tener a lo mejor un empleo, a tener un salario. Entonces, recapitulando, si bien a mayor educación no se garantiza que se pueda tener mejores ingresos, como todos los que estudian, como se creía antes, ¿no? Te digo que yo le he preguntado a jóvenes que van a estudiar, les digo, ¿por qué quieren estudiar una carrera universitaria? Y sorprendentemente, a día de hoy, siguen respondiendo, porque voy a tener trabajo y voy a ganar más. Extraño, porque no les han dicho y deberían de decirles que esto no necesariamente corresponde con la realidad. ¿Que les da herramientas? Sí. Como te da herramientas a aprender inglés, como te dará herramientas a saber chino, como te dará herramientas si aprendes a programar, como te dará herramientas, un montón de cosas. Pero son herramientas que mientras mejor preparado estés, te amplían las posibilidades a que puedas alcanzar una mejora económica y con ello posiblemente lograr la dichosa movilidad social, que ya sé que muchos de los que puedan escuchar eso van a decir que eso no existe, pero existe. Y después trataremos de ver si podemos explicarlo o no, y si no, dedicamos un podcast exclusivo a hablar de la movilidad social. Eso es en teoría lo que viene, ¿no? De ahí. Luego vienen otras aristas que tienen que ver, por ejemplo, con deserción escolar. Eso es un tema que yo más o menos conozco, pero bueno, lo dejo hasta aquí para que tú comentes tu parte sobre este punto.
Bueno, sí, yo estaba... El tema de la pobreza, yo recuerdo que... Bueno, es uno de los grandes temas en general cuando estudiamos ciencias sociales, creo. Sí. Y además que es uno de los temas prioritarios de la nación. O sea, sí. Soné a política hablando.
Es que así lo hacen.
Pero así es, ¿no?
Separan y dicen en su plan siempre es reducir la pobreza. Perdón, sí. Estás muy bien.
Sí, perdón. Ah, bueno, sí. Entonces, y es como uno de los grandes temas en México y en Latinoamérica en general, la pobreza. Sí. Y cómo entender la pobreza. Y hay un chorro de instituciones que se dedican a entender, a medir, a generar estrategias de combate a la pobreza. Pues así se llamó mucho tiempo la Estrategia Nacional de Combate a la Pobreza en México, ¿no? Y fíjate que ha sido como... A mí me parece que ha habido una transición, justo esto que decía Reigás en su entrevista, ¿no? De entenderla de manera muy técnica a intentar... a pesar de que sí, con un consejo técnico entender a través de Coneval la pobreza, cada vez más se añaden más y más y más y más y más factores para entenderla, para medirla. Y pues justo de lo que decías, ¿no? O sea, me parece que una de las primeras cosas fue cuando se generó esta línea de la pobreza de Coneval, ¿no? Que nos dice que los ingresos de una familia deben lograr cumplir, poder comprar una canasta básica, dos canastas básicas, no recuerdo cuánto, para ser considerada sobre la línea de pobreza, ¿no? Y después esto se fue volviendo más complejo, ¿no? Porque se habla ahora de la línea de la pobreza, la línea de la pobreza, si está por encima o por abajo, dependiendo de sus ingresos y lo que puede comprar con esos ingresos. Y por otro lado, los indicadores de carencia social, ¿no? Que justo en los indicadores de carencia social está lo del rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, que estos básicamente son con los que también se define la marginación, con estos tres, ¿no? Con rezago educativo, con acceso a la salud y con acceso a seguridad y servicios. Con eso se define que es una localidad marginada. Que eso es más para, más que para personas en pobreza, es para localidades completas la marginación. Y luego está, pues, el tema de la calidad y los espacios de la vivienda, que justamente es lo que, de las cosas que censa el INEGI, ¿no? Cuando el INEGI va a nuestras casas y te pregunta, pues cuántos focos tienes, que cuántos cuartos, que todo eso, estos datos sirven para estos indicadores de carencias sociales, que es la calidad y espacios de vivienda. Y ves cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque ahora hacen mediciones en cuanto a servicios, hacen mediciones en cuanto a tu espacio habitacional, a los servicios básicos de tu vivienda, que también se toman del Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI, y el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Aquí, y este último punto, me parece, no lo sé, porque realmente no me dio tiempo de investigar, pero como mi lógica me dice que esto debe ser de lo último incorporado, porque son de las últimas discusiones que se han tenido, ¿no? En salud pública en México, con el tema del etiquetado, la norma oficial mexicana de etiquetado y ponerle los hexagonitos para saber cuánto azúcar comes o ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, la discusión en general internacional de la comida verdadera y de los nutrientes. Entonces creo que esta es como la última incorporación de estas mediciones y que a mí me lleva a preguntar cómo se va a medir que la gente, el acceso a la comida nutritiva, pues supongo que es por los mercados, por los supermercados, por las tiendas, por los productos que llegan, que se cultivan, pero lo que la gente come, ¿cómo se va a medir? ¿Cómo se va a medir, no? O sea, claro. El acceso y la alimentación, como dice, lo voy a leer nuevamente. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Solamente están hablando del acceso. Ok, está bien. Porque si nos dijeran...
¿Pero la nutritiva y la de calidad es la de supermercados o cómo?
No. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se llama este.
Claro, pero habías mencionado lo del etiquetado, ¿no? Y yo entiendo que ahí hay contradicciones porque...
Ah, no. Lo que dije del etiquetado es que me parece que por justo la discusión de salud pública en el país, que este último parámetro debe ser de lo que recién incorporaron. Porque la discusión en general.
Pero es interesante. México, mi pregunta para ti sería: ¿tú crees que no hay una. Sé que crees que sí, pero quiero confirmarlo. ¿Tú crees que no hay un desatino a la hora de juzgar pobreza si los referentes son. Si no hay claros referentes entre cómo juzgo la pobreza, si la juzgo desde ámbitos urbanos o ciudades o macro ciudades a lo rural?
Por supuesto. Mira, tan por supuesto que yo cuando la primera vez que empecé a conocer la categoría de marginación, lo que se me vino a la mente es que justo esos parámetros son completamente, no sé cómo decirlos, centrados en la ciudad, en lo urbano.
Sí, totalmente.
Porque todos los que estén alejados de la ciudad, por supuesto que los accesos van a ser más complicados, ¿no? O sea...
Complicados y con matices, porque no necesariamente lo que vas a comprar en el supermercado te garantiza que sea un acceso de calidad. O sea, no lo que da la ciudad garantiza que necesariamente sea de calidad.
Yo lo pensaba para servicios de salud, sobre todo.
Sí, pero entonces hay que deslindar. O sea, para salud, sí, muy probablemente así sea, ¿no?
Sí.
Pero también hay que entender cada contexto. Por ejemplo, el caso de Mérida, sabemos que Mérida es una ciudad que en salud abarca no nada más el tema de los poblados que están acá. Hay gente que traen de Cancún para servicios que no pueden dar en Cancún. Uh-huh. Supongo que para caso de Campeche ocurrirá lo mismo. Pero te asombraría saber cuánta gente de Tabasco y de Chiapas siguen viniendo a Mérida como polo para recibir a servicios de salud. Es decir, Mérida es la gran capital del sur sureste. Por decirlo, sí. No por decirlo de algún modo, diciéndolo directamente. Entonces, esto es así como de... están más marginados los de Campeche y los de Cancún porque no tienen acceso a veces a una ambulancia para un servicio mayor que alguien que está en un poblado de acá.
Tiene que ver también con los costos, porque, por ejemplo, aunque de Campeche estés más lejos en kilómetros, por alguien que vive en Ekbalán, Sukacap, tiene que pagar 400 pesos por flete porque no hay transporte. Inmediato, en cambio, si yo soy de Campeche, aunque estoy más lejos de Mérida, mi transporte me cuesta 100 pesos, 150 y hay cada hora. Claro. O sea, ahí lo mides. Esos son los tipos de cosas que tienen que ver. Y yo no sé si ahora Mérida sea el más equipado en cardiología. Te voy a decir por qué. Porque cuando operaron a mi mamá de una operación grave, la operaron en Villahermosa. La razón fue que era el hospital más equipado para cardiología en esa época, después de la Ciudad de México, porque mi mamá no iba a aguantar el viaje a la Ciudad de México. O sea, la altura la iba a dejar ahí tendida. Entonces era muy riesgoso el viaje, entonces solo viajó a esa Villahermosa y los médicos de la Ciudad de México viajaron a Villa. O sea, digamos que se encontraron a la mitad del camino. Pero yo estaba chica, no recuerdo si fue para que no viajen tanto los médicos o porque estaba más equipado que el de Yucatán, el hospital donde la operaron.
Pero digamos que fuera de esas especialidades, particularidades, todavía, digo, ojalá que se siga, que cada estado vaya siendo autónomo, Mérida sigue siendo el epicentro en salud, en educación, en muchas cosas. Del sur sureste es Mérida. Entonces, esto ya nos pone a debatir un poco o a entender que estos datos también hay que entenderlos así, que no es lo mismo hablar de estos parámetros desde lo urbano y desde lo rural, que no siempre lo rural va a significar absoluto abandono. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Incluso cuando hablamos de la alimentación, de qué tanto come mal un pescador. O sea, insisto, los datos de campo, lo que uno observa en campo es que los pescadores, por lo general, salvo casos, insistimos, donde haya violencia, donde hay un contexto de drogadicción o de ingesta de alcohol y de adicciones. Y pues comen cosas que a lo mejor nosotros no podríamos tener acceso todos los días, ¿no?
Claro, como
producto de mar que se vuelve muy caro, pero que tienen estos alimentos. O también hablamos de otros lugares que no necesariamente son la costa, de cómo tienen ciertos alimentos que son muy nutritivos, que son muy buenos. No estoy diciendo que sea el caso de todos. Por supuesto que existe la pobreza, por supuesto que existen municipios y entidades brutalmente marginadas y con muy alto rango de pobreza, pero que tiene sus matices, que hacer tabla rasa a partir de un solo medidor, aunque nos ayude a entenderlo, no es el que alcanza a explicar todo. Y estamos hablando de los factores estructurales, empezamos con el de la educación, que el rezago educativo nos dicen que es el de la pobreza, pero al mismo tiempo vemos que el tener un acceso a la educación no necesariamente va a redundar ni en riqueza ni en pobreza. O sea, no es ninguno de ellos, ¿no?
Y fíjate que yo...
Pero son herramientas que tienen que tener a nivel de derechos, eso sí.
Sí, claro, no. Y mira que hemos tenido tú y yo pláticas acerca de cómo... cuáles como los pilares del capitalismo, el tema del ahorro, el protestantismo y todo eso. Y ahorita estaba pensando en una plática, porque en estos días he estado estuve conviviendo como 3 días muy intensamente con unas chicas de ciertas localidades de Campeche, ¿no? Y una de ellas siempre hacía el énfasis en varias cosas, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que dice y lo que hacen, ¿no? Que ella siempre dice que mi papá es productor, ¿no? Porque productor, no dicen campesino, dice productor. Y es interesante porque el término productor viene no de políticas públicas relacionadas al campo, sino del trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Así es.
Porque las políticas públicas al campo, a escala pequeña, siempre les dicen campesinos, ¿no?
De hecho, productor sería más enfocado desde la visión neoliberal.
Entonces dice, sí, escuchan. Mi papá es productor, no sé qué, y pues y me dijo una cosa. Entonces, cuando llegaron lo de las becas de Benito Juárez, pues yo estaba acostumbrada a la economía que te da un papá productor. Entonces, cuando llegó mi beca, la tuve solo un año, año y medio, porque ya estaba saliendo. Yo lo que hice fue ahorrarla, porque yo estaba acostumbrada a la economía de familia de productor, y ahorré toda mi beca, me dijo. Toda mi beca, tengo toda mi beca ahorrada y tengo ahorrado no sé qué, porque yo soy acostumbrada a esta vida. Y sí me, fíjate que sí me parece interesante, porque sí, todo, o sea, nuestro estilo de vida también está moldeado por nuestros factores objetivos, que es cómo vivimos, de quién somos dependientes económicamente, pues toda nuestra etapa formativa, la mayoría somos dependientes económicos de mamá o de papá o de ambos. Y nos acostumbramos a eso, ¿no? Y esta chica a mí me parece muy interesante y cómo concibe ciertas cosas. Y ahí va el tema del ahorro. Porque nosotros, porque la forma, y es una de las cosas que también hemos platicado en algún momento, cómo saber lo que la gente en localidades posee, tiene y ahorra e invierte, ¿no? Porque no los digamos, los aparatos para la inversión y el ahorro, no sé cómo decirle, por eso le dije aparatos, no es la banca, definitivamente no es la banca, ¿no? Son otras las maneras y eso, ¿cómo lo puedes medir? A nivel económico, ¿cómo se puede medir? O sea, desde la economía, ¿cómo mides eso? Y después, ¿cómo? Justo ahí sí me parece que sería súper interesante que la antropología económica, no lo sé, creo que he leído un artículo, si alguien sabe que me pase, pero ¿cómo medir eso? ¿No? Porque sabemos que se ahorra en oro, por ejemplo. O sea, y que al final cuando...
En ganado,
en miel, la gente que acumula miel. La miel que produce, que no necesariamente se utiliza el mecanismo del banco.
¿Sí? Herramientas, maquinaria.
Exactamente, todo ese tipo de cosas. Y que tú cuando... Y una casa puede estar mínimamente
equipada. Que es ahorro e inversión.
Exacto.
Cuando logran comprar un tractor entre toda una familia, cuando logran comprar cierto sistema de riego o pagar por ello, es ahorro e inversión.
Cuando los apicultores que el año pasado, no, hace 2 años, guardaron miel y la almacenaron de la mejor forma, cuando ese año se compró la miel en 25 pesos, muchos no vendieron, se aguantaron y amarraron sus cinturones y de sus familias, y almacenaron de manera correcta para que el HMF no subiera, que es un índice de vejez, digamos, de la miel, para decirlo de manera sencilla. Cuidaron su humedad a la hora de la cosecha y a la hora del almacenamiento. Y entonces al año siguiente, o sea, en 2021, la miel se vendió súper cara, carísima, carísima. Los precios históricos creo que ha tenido la miel este año. Y entonces vendieron a 50, 54. ¿Te imaginas? De vender un año anterior a 24... prácticamente tuvieron un rendimiento anual del 60% de su inversión. O sea, si lo ponemos en esos términos, o más del 60% de inversión. Claro. Entonces, por supuesto que podemos utilizar esas categorías para explicarlo, pero tenemos que conocer ese contexto.
Y además hay otra cosa bien importante que tú mencionaste un poquito así de pasada, que... mucho determina la vida y el famosísimo y manoseado también término de las clases aspiracionales, que muchos se le achaca a la clase media, pero sí tiene que ver los estilos de vida, es decir, ¿en qué gastas, ¿no? Y tú lo ves, o sea, cuando uno va a campo, uno no da la impresión de que uno no gasta nada, o sea, es mínimo lo que se gasta. Porque no existe la estructura de estilos de vida para gastar el dinero. O sea, no existe tu heladería a la que vas, no existe tu cafecito al que vas, no existe. Pero también eso moldea la forma como la gente entiende aquello en lo que gasta y en lo que no gasta. O sea, hay un montón de gente que uno los ve y tú dices, ay, pues es que tiene piso de cemento, pero no sé qué, y no está bien pintadita y no tiene puesto esto. Pero tú les preguntas, te dicen, pues yo no quiero gastar en eso. Yo ya tengo un piso, yo no necesito ponerle, habrá quien se lo quiera poner, o yo no necesito gastar en comprarme pantalones de marca, yo no necesito comprar en ese tipo de ropa, yo lo que hago es que le doy a mi esposa la tela y ella nos hace la ropa. O sea, hay como un montón de cosas que están detrás, que yo creo que la idea de transmitir es que no es negar la pobreza, porque eso sería una estupidez de nuestra parte, sino el hecho de entender que esto de riqueza, pobreza, subir de nivel socioeconómico, bajar injusticia, tiene un montón de matices por los que tenemos que entender cómo funcionan y cómo va la sociedad. Que no nada más es decir, es que hay pobres y eso es por el neoliberalismo y entonces hay injusticia social y toda la corrupción, que sí tiene que ver, pero hay un montón de cosas que lo explican. Y volviendo al punto, hablando de los temas estructurales, educación, ya lo que dijimos. Luego está el otro, que no me acuerdo cuál era, pero...
Acceso a servicios de salud.
Acceso a servicios de salud, que ya explicamos un poquito por dónde va. Espero que más o menos haya quedado por lo menos claro la complejidad que está detrás de ello. Y hay algo que a mí me interesa siempre, ¿no? Este mismo personaje, Rusarín, una vez supuestamente se reventó a otro, bueno, a, sí a otro, porque son youtubers, aunque a él le moleste, a Chumel, porque él le hace una pregunta, ¿no? Y le dice, ¿tú eres de individualidades o de colectivos? ¿No? Y el otro le dijo, no, pues de individualidades. Ah, entonces eres capitalista, le dijo, ¿no? O sea, o eres, no me acuerdo qué le dijo, eres neoliberal. El tema de lo individual y lo social es una discusión larguísima en las ciencias sociales. Es decir, si lo social determina al individuo, es decir, si la estructura social determina al individuo o si el individuo tiene poder de hacer algo, hasta se le ha llamado capacidad de agencia del individuo. ¿En qué sentido puede moldear o mover su vida o tener un cierto tipo de injerencia para modificar su vida tal como está, ¿no? Las ciencias sociales hasta el día de hoy no logran destrabar esa discusión. Lo que es un hecho es que los estudios siguen arrojando que lo social sigue teniendo un peso sobre el individuo. Pero el matiz viene dado cuando tú ves una entrevista del maestro Escotado y él dice, yo no conozco una mejor forma de incidir en lo comunitario dándole libertad individual a las personas. Es decir, que esta visión es muy sesgada si tratamos nosotros de entender que el asunto de la pobreza nada más tiene que ver con el contexto colectivo, social y estructural, y que la persona está condenada a no poder hacer nada. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué puede hacer la persona? Claro. Bueno, entre otras cosas, yo te he dicho a ti, Oppenheimer también lo menciona, que curiosamente el mayor desarrollo tecnológico, no Oppenheimer, perdón, él dice lo contrario. No me acuerdo el nombre del autor. Luego, si me acuerdo en el próximo podcast, se los paso. Pero dice algo muy interesante. Y esto es que es un sociólogo argentino. Que él lo que dice es que paradójicamente, a mayor desarrollo tecnológico y a mayor conocimiento, esto va generando mayor exclusión social. Es decir, mientras más se desarrolla o más acceso ciertos grupos tienen a la tecnología, a las nuevas tecnologías, a lo digital o al mundo y la educación digitalizada, más se les va excluyendo, que también tiene parte de verdad. Pero yo siempre hablaba contigo en el tema de que no es tanto la educación como tal formal, sino el enseñarle a la gente el cómo hacer. Y creo que aquí tú tienes toda la experiencia del mundo. Una cosa muy hay una diferencia diametral entre yo soy apicultor porque mi papá y mi abuelo fueron apicultores y yo hago esto como un ingreso extra, a que tú llegues y le digas a un grupo de apicultores, yo voy a enseñarles ciertos estilos y formas de entender la apicultura en el sentido de comercializarlo. ¿Cuáles van a ser los canales de comercialización? Y esto ha sido también un toque fundamental para la antropología aplicada, que durante mucho tiempo creyó que la antropología aplicada era ir a las comunidades y regalarles 10 cochinitos y dejarlos ahí. Entonces llegaban y después de 10 años veían que esa comunidad seguía igual o peor sumida en la pobreza. Yo he mencionado este libro de una autora sudafricana, economista, donde habla de, dice, cuando la ayuda es el problema, y dice, África, lejos de ser el país que uno esperaría por la cantidad, es el continente al que más se le destina ayuda de todo tipo, económica, humanitaria, la que uno se puede imaginar, todo es para África, para ese continente. Dice, curiosamente, está muy lejos de tener los parámetros que uno esperaría. Aquí la ayuda ha resultado en detrimento de todo un continente. Y ni decir si nos vamos por países africanos, que hay unos todavía peor que otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nada más es llegar y dar la ayuda, sino cómo enseñarle a la gente, más allá de que estudie una licenciatura, que le viene bien estudiar una licenciatura, siempre va a venir bien tener un conocimiento, pero sobre todo, ¿qué hago con esto que ya tengo? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cuáles son los canales? Ya habíamos hablado en el podcast anterior que la gente está deseosa de saber cómo lograr tener mejor rentabilidad, cómo lograr capitalizar lo que tiene. Difícilmente te vas a encontrar alguien que te diga, no, es que yo creo que el mundo es muy injusto y pues a mí con estas chinas y con estas mandarinas y con estos mangos me da y yo así quiero estar porque no quiero sobresalir. Nadie te va a decir eso. Todo mundo quiere tener una mejora.
Esa es la realidad de cuando uno va a campo, a las áreas rurales. Entonces, me parece que esta idea del colectivo y de cómo está el individuo está en parte porque, si bien hay una estructura social, tampoco se pone el énfasis en cómo las personas pueden salir adelante. Y ahí me parece, no me voy a meter en eso porque es muy extenso, pero quienes han demostrado que existen ciertos cambios palpables y medibles son los grupos protestantes. Que si bien no podemos hablar de que en América Latina el protestantismo es una réplica tal cual como Max Weber analiza que la ética protestante va ligada al progreso capitalista, si nosotros encontramos que a nivel micro las familias que logran convertirse, no estoy diciendo, en mi estudio de Guatemala yo menciono perfectamente que hay un montón de católicos que por ser migrantes o por lo que sea lograron sobresalir y tener una prosperidad económica por encima del resto, incluyendo a los protestantes. Por eso Latinoamérica se debe entender aparte. Pero sí, muchas iglesias han logrado, muchos grupos, no iglesias, grupos protestantes han logrado demostrar que con ciertos ajustes en el estilo de vida de las personas logran romper con estos esquemas. ¿Cuáles son? El orden económico, organizar a su familia, es decir, si antes tenían 3 mujeres y hijos regados, tratan de establecer un orden. Les inculcan el ahorro, les inculcan lo que ellos llaman mayordomía, que tiene que ver con toda una estructura de cómo organizo y administro mi tiempo, mi trabajo, mi dinero, mi familia, pero también mi cuerpo. Dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de tener vicios. ¿Cómo lo estructuro de tal manera que esto pueda traer dividendos? Y creo que tú misma, sin haber estudiado esto, me has preguntado, ¿no? Oye, es que yo veo que la gente que está en ciertas iglesias logra sobresalir o tener ciertos esquemas. Y esto lo digo como para llevarlo al tema, digamos, fundamental, que tiene que ver con ciertos esquemas de vida que la gente es necesario que los modifique, si quieren, pero que sí estos programas tienen que ir aparejados, no nada más de cómo te doy un dinero o un ingreso, sino cómo te enseño a trabajarlo, cómo te enseño a comercializarlo, pero también cómo te enseño a ordenar tu vida, incluyendo, por ejemplo, programas de nutrición que tú bien conoces y que sabemos que muchas fundaciones y asociaciones civiles están teniendo, ¿no?
Sí, 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 definitivamente, ¿no? O sea, es algo... A mí no me gusta ese adjetivo de multifactorial, pero en esto sí.
Es que todo es multifactorial.
Exactamente.
O sea, pero no es que no guste, sino que todo es multifactorial.
Es redundante decir que la pobreza.
Es redundante. Cuando alguien dice, este problema es multifactorial, todos son multifactoriales.
Exacto. Pero justo con pobreza. Y como se ha hecho este desglose tan concienzudo de cómo entender la pobreza, cómo medir la pobreza y cómo combatir la pobreza, y la desigualdad, va de la mano, sí que pues conocemos todos esos factores.
La desigualdad entendida como reducir esa distancia que existe.
Sí, claro, claro. No, y por ejemplo, una de las cosas que México y Argentina tienen tienen clarísimo, dando una posición positiva o negativa sobre esto, simplemente que tienen clarísimo y que esa ha sido la apuesta en México y en Argentina para disminuir la desigualdad social, que es la igualdad de oportunidades. Esa ha sido la apuesta en México y en Argentina, igualdad de oportunidades. Si no lo digo yo, lo dice Reigadas, lo dice Duet y lo dice un chorro de gente, ¿no? Que esta ha sido la idea y que también se ha visto en los programas de gobierno, ¿no? Que todo lo que... O sea, casi que hay un discurso que es hay que generar igualdad de oportunidades, hay que esto... Y muchos de los programas fueron hasta antes de este sexenio con esta idea ahora... Supongo que está allí, pero de otra forma que no logro entender, ¿no? Porque... Y una, por ejemplo, una, digamos, si yo algo tengo que criticar a este sexenio en general, es el tema de la desaparición del programa de Prospera, ¿no? Que antes era oportunidades, que con oportunidades hubo muchísima, muchísima crítica porque desde las localidades, porque a mí me tocó escuchar, ¿no? O sea, yo hablo desde mi experiencia y desde mi percepción, no digo que así sea. Pero sí, sí me tocó escuchar gente que decía, pues vamos a tener hijos, total, nos los mantienen, ¿no? O sea, porque sí, podías tener 3, 4, 5, 6 hijos, total, por cada uno te daban una beca, ¿no? Pero de alguna manera incentivaba la educación, porque, bueno, te pagaban más si tenías una hija en prepa que un hijo en prepa. Entonces, sí fue notorio el aumento de muchachitas estudiando en las localidades, por esta idea. Digo, un programa como Oportunidades necesitaba ser a largo, muy largo plazo y irse como revisando, ¿no? O sea, revisar qué cosas se pueden implementar. Luego, cuando cambia Prospera con el sexenio de Peña Nieto, se le pone una cosa que fue muy criticada, ¿no? Que simplemente se te iban a becar a dos hijos, creo, o tres hijos, no más. De alguna manera se estaba intentando disminuir la natalidad en las localidades rurales, ¿no? Porque, pues ya no, ¿para qué voy a tener seis hijos si no me van a becar a los seis? Y la otra cosa es que se implementó un programa de formación en diferentes empleos y oficios y esto. O sea, la idea era que aprendiera las localidades, la gente que estaba en los programas, que Prospera no es solo rural, es rural y urbano, ¿no? Es para...
O sea, con esto que estás diciendo podemos entender que otro problema estructural grande que puede explicar a entender o ayudarnos a entender la pobreza es el embarazo en adolescentes, ¿no?
Sí, el embarazo y la alta tasa de natalidad. Exactamente, sí. Ese era el tema, ¿no? Y por eso la estrategia, una de las estrategias de los programas era justo que las chicas estudiaran lo más posible, porque pues si están estudiando quizás no se embarazan tanto, ¿no? Y pues una vez embarazada se sale. O sea, si yo tengo una hija de 17 años en prepa, me van a pagar más por ella que esté estudiando que un muchachito de 17 años de prepa. Pero si ella se embaraza, ya se sale del...
Y esto que estás diciendo tú, hablando de cosmovisión, que cosmovisión... Me molesta tener que hacer este tipo de apreciaciones, pero cosmovisión, cuando hablamos de grupos rurales que son mayablantes, no se refiere a qué deidades del monte creen ni en el inframundo. No. Tiene que ver quienes crean en eso y para cuando lleguen sus ciclos rituales, pero la cosmovisión se refiere a la visión del mundo del sujeto. Algunos incluso ya lo equiparan con la idea de o el concepto de ideología. Es decir, que ya debemos dejar de hablar de cosmovisión y pasarlo a ideología. Me parece un poco brusco el cambio, pero a lo que voy es que cuando hablamos de esto es qué visión de vida tienen. Y esto no es esto no contradice lo que históricamente en el medio rural se ha visto. Es ver en los hijos una posibilidad de ingreso, ya sea como fuerza de trabajo o como una inversión a largo plazo para que te cuiden y velen por ti, o como en este caso lo que me estás diciendo, que me vuela la cabeza, es pues están dando dinero por hijos, porque así lo entiendo, pues vayamos a tener hijos para que nos den dinero,
¿no? Sí, y justo a mí, mira, yo estuve dando más tiempo, no que más tiempo, porque al final básicamente toda mi experiencia laboral ha sido en localidades o rurales o que viven cierta situación extraña, ¿no? Como yo, por ejemplo, en Ciudad Chemuyil, donde estuve, yo no puedo catalogar esa localidad, ¿no? Porque es una localidad, no sé cómo decirla, única en el país, ¿no? Única en el país por cómo se formó, por toda su dinámica. Que ya luego podemos hablar de eso en otra ocasión, como de ese tipo de ciudades o de localidades.
No sé. Estaría buenísimo, sí. Porque sí lo hemos hablado en pláticas afuera de los podcasts.
Pero sí valdría la pena.
Que hay unas que se cocinan aparte, ¿no?
Pero bueno, el caso es que me tocó estar en el 2012 viviendo 8 años en una localidad de 4.000 personas, ¿no? Que en términos de localidades rurales es más o menos grande. Llega a Villa, tiene el título de Villa con 4.000 personas. Pero que justo fue en el más fuerte, en la época más fuerte de Oportunidades. Todavía iba a ganar Peña Nieto y todo eso, ¿no? Y yo sí veía, como trabajé con mujeres, amas de casa, bueno, no amas de casa, no sé cómo llaman, no todas eran amas de casa, muchísimas tenían trabajo, pero digamos que eran las encargadas del cuidado del hogar. Y sí me tocó ver que... O sea, cómo esta dinámica iba cambiando, ¿no? De decirle al marido, no, mi hijo no va a acompañarte a la milpa, lo que sea, porque tiene que estudiar, porque tiene que cuidar su beca. O sea, sí me tocó verlo.
Yo lo vi.
Fue muy, muy
también
fuerte.
Me tocó verlo ese periodo justo haciendo trabajo campo, ¿no?
Sí. Y era Oportunidades, o sea, era.
Y era peor porque muchas veces solamente los inscribían. Y se iban de pinta o sea, traía una serie de vicios de solo me inscribo para obtener el ingreso económico que me dan, pero no, realmente no me interesa la escolaridad. ¿Por qué? Volvemos a ello. La visión de vida que tienen en la mayoría de los poblados del estado es yo me voy o a Mérida o me voy a la Riviera Maya.
Claro.
Porque ahí está el dinero, porque además lo ven. No es como que les cuenten historias de no. Ellos ya tuvieron a un primo, a un amigo, a un tío que se fue a la Riviera uh-huh. y que regresa con una capacidad económica que ellos no imaginaron y que no pensaron, y una también capacidad de libertad de expresarse como personas y de comprar lo que quieran y de hacer lo que quieran con un dinero que no van a tener en su localidad y que además les da una libertad de abrirse al mundo y abrirse a la vida, ¿no?
Por
supuesto. O sea, de ir a una discoteca, de ir y tomarse unos tragos en un bar, cosa que jamás harían. Y no nada más estoy hablando de eso, sino de toda la visión. Por eso hablo de la cosmovisión. Uh-huh. Que toda la visión de vida, de proyecto de vida que tienen, lo cambian, ¿no? O sea, ahora, como eso, yo en el tema del embarazo, más o menos conozco algunas cosas, insisto, a nivel cualitativo, a nivel de lo que las personas dicen. Uh-huh. Porque es muy fácil en estos. A mí me da mucha risa cuando dicen, es que ¿cómo vamos a hacer para hacer que las personas dejen de embarazarse? Pues, no sé. O sea, la gente en su libertad, pues, no sé, le dan ganas de tener relaciones sexuales y las tienen. O sea, ¿cómo se impide eso? Bueno, hay una gran diferencia. Tú entrevista a muchas de las amigas que puedas tener que no se han embarazado, porque seguramente tendrás algunas que se han embarazado. Lo mismo pasa conmigo. Y siempre la pregunta es, ¿y por qué no has tenido hijos o por qué no te embarazas? Es porque quiero estudiar una carrera, porque quiero tener un futuro, porque antes de que yo me embarace o piense en tener hijos, quiero desarrollarme como persona, porque quiero tener un negocio. Proyectan a futuro, proyectan una vida. El problema de la gente que tiene escasos recursos y que vive en zonas marginadas es que no logran tener esta visión de cómo voy a proyectarme a futuro si lo que el futuro me dicen que trae ni siquiera lo veo. Lo que resuelven es el día a día. Y en un estudio que hizo una persona a la que le dirigí la tesis y yo revisando después, esta era una respuesta muy frecuente. ¿Por qué se embarazaban? Es porque llega un punto en el que las muchachas entrevistadas decían, porque yo qué más voy a hacer. O sea, aunque yo estudie una carrera, en el lejano caso que yo pueda estudiar una carrera, ¿yo qué voy a hacer con eso? O sea, mi entorno y lo que yo tengo aquí me indica que lo único que puedo hacer es tener un hijo, tener una beca y tener un marido que, si tengo suerte, me pague algo o me mantenga y mantenga a mi hijo. Pero no tienen esta visión de ni del ahorro, ni de la autonomía, ni del cuerpo, ni de cómo me organizo, ni de cómo soy el mayordomo, el que cuida mi vida. No existe en estos grupos vulnerables. Y sembrar o tratar de poner esta visión de que puedan decir, es que a futuro yo voy a ahorrar, es que a futuro voy a lograr estos objetivos. Si no se logra construir en el individuo, en el sujeto, una idea de cómo crecer, aunque suene, perdón, a superación personal, pero cómo crecer, cómo tengo un proyecto de vida, cómo tengo algo que me motive, el destino se ve muy corto. Resuelvo mi problema de comer y alimentarme hoy y mañana veré, pero yo no puedo proyectarme. Tú pregúntale a cualquier persona en esta situación, oye, ¿cómo te ves en 5 años? Y la pregunta les parece como que se la sacaste de Saturno. Es como, ¿de qué me estás hablando? O sea, no sé dónde me veo en 5 años. Afortunadamente, muchas localidades, lo hemos podido presenciar, están cambiando esta visión. O sea, ya esta visión de, pues me quiero comprar una moto porque con esa moto luego voy a tener una mototaxi o quiero hacer, ya está modificándose, ya está cambiando. Y digo afortunadamente porque quien me quiera decir que para permanecer pobre y miserable es una cuestión romántica y maravillosa, perdón, pero estoy en desacuerdo y me está diciendo una cosa que es hasta peligrosa.
Por
o sea,
supuesto.
Yo no creo que eso sea de aplaudir. Ya después los millonarios tendrán sus cosas morales y sus rollos y que se les juzgue si es bien habido o mal habido. Es otro rollo, pero no estamos contraponiendo eso.
No,
que la situación de miseria de las personas es algo que debe de dejarse. Tan es importante que todos los gobiernos tratan de acabar con eso.
Por supuesto.
Pero sí me parece que es entre todo lo que mencionas, como esta idea de que lejos de poder acabar con la pobreza, lo que están haciendo los gobiernos con sus programas que han tenido, es alimentar como estas ideas de manera indirecta, si se quiere. Es decir, no van y les dicen embarázate, pero bueno, si te estoy dando yo un premio por cada hijo que tengas, bueno, entonces a mí me pasó. O sea, yo tenía amigos que no estaban casados y con tal de obtener una beca en el extranjero, que aún me, o aquí en México, que con así, no sé si lo sigue haciendo, pero si tú estabas casado y tenías hijos, aumentaba el monto de la beca. Muchos se casaban y tenían hijos para que el monto aumentase, ¿no? O sea, para que fuese mucho más redituable. Entonces, que tampoco, lo que quiero decir es que tampoco es privativo, ¿no? Del campo. Es una cuestión racional, claro, de cómo obtienes tú mejores ingresos y cómo los aprovechas. Pero lo que es un hecho es que el tema del embarazo pasa, me parece a mí que pasa por ahí. Cuando la gente, y lo mismo en el caso de los hombres, o sea, es como dejo y deserto, que también pude dirigir una tesis sobre deserción escolar, muchos de los muchachos jóvenes, hombres, que son la mayoría de los que desertan, desertan porque dicen, yo si en primero o segundo de prepa yo no encuentro que esto pinte para garantizarme tener una carrera y tener un ingreso, olvídate. Yo me voy a buscar un trabajo porque además tengo una familia que me está presionando y tengo una futura esposa, novia, pareja que también me está presionando. Y si en el trayecto se embaraza, pues la presión ya la tiene encima. Claro. Y lo que tienen es que hacer, dejar la escuela y ponerse a trabajar. Entonces, en ese sentido, si esta idea del crecimiento personal, del desarrollo, de la autonomía, del cómo soy autónomo emocional, económicamente, a nivel de lo que yo veo en el mundo, es bien importante. Y creo yo que algunos grupos de asociaciones civiles han estado trabajando en este tipo de cosas. No se puede vulnerar la libertad de la persona de hacer lo que mejor le plazca con su vida de acuerdo al entorno y al contexto que tiene. Pero me parece que si estamos hablando de planes que ayuden a resolver el tema de la pobreza, también enseñar que existe un futuro, que existen proyectos que la persona puede construir con base en sí misma, es importante.
No sé
cómo lo veas tú.
Por supuesto, sí, 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 pero me quedé clavada. Y digamos que yo siempre, tú hablas, avanzas y yo
lo
voy
mismo
hacia
me pasa
atrás.
A mí.
Sí, porque que entre las cosas que estaba leyendo para este podcast, porque a veces sí tenemos que estudiar.
A veces tenemos que echar una leidita.
Exacto,
y además aburros.
Estaba, bueno, digamos que hay primero una anécdota y luego lo que leí. Yo en el 2014 era recién egresada y estaba colaborando en un centro de investigación de aquí de Yucatán. Y pues unos que eran de generaciones pues más arriba de mí, o sea que ya estaban como trabajando más de en serio en ese centro de investigación, estaban en conjunto con una maestra del centro trabajando con el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, porque el tema de embarazos adolescentes en Quintana Roo era un foco rojo, ¿no? En 2014 eran el estado con mayor índice de embarazo adolescente del país y no sé cuántos años llevaban sostenido siendo el estado con mayor índice de embarazo adolescente en el país, ¿no? Entonces, pues el Instituto Quintana Rooense de la Mujer hizo una super estrategia, contrataron al centro y a esta maestra para encabezar una investigación muy grande, y pues yo era recién egresada y me dijeron, pues, ¿quieres participar y te pagamos? Pues sí. O sea, necesitaba trabajo, ¿no? Y
chamba, chamba, ¿no?
Exacto.
Chamba, chamba.
Y pues nos,
odio eso, pero bueno,
nos tocó chamba, ir a Cancún a encuestar, a entrevistar y hacer observaciones en hospitales, en la calle. O sea, teníamos diferentes espacios, ¿no? Uno era hospitales, otro era la calle en sí, otro eran domicilios. Y pues yo ahí estuve, ¿no? Haciendo preguntas, entrevistas. Y sí, por una parte sí fue como muy impresionante porque a mí no me había tocado ver chavitas, niñas de 12 sí, niñas. Años embarazadas, ¿no? O sea, sí había, me había tocado que en la secundaria, ay, que se embarazó una, o una, ay, terminando la prepa. Pero así de fuerte de ver niñas de 12 años embarazadas, sí fue como muy, fue como un golpe de realidad para mí, ¿no? Quizás yo no conocía esas situaciones de vida tan de cerca hasta que las vi así, ¿no? De golpe. Y lo recuerdo claramente, te digo, porque a mí me tocó y sí me impactó, ¿no? O sea, sí llegaba en la noche al hotel y decía, está durísimo esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en Quintana Roo? Y hoy, releyendo y buscando las estadísticas, pues ya, digamos que después de eso ya sé cómo buscar rápido estadísticas de embarazo, porque pues te lo aprendes, ¿no? Cómo ir buscando esas cosas. Y me sorprendió que Quintana Roo para 2019 y 2020 está entre los últimos lugares de embarazo adolescente en el país. Es decir, en 6 años Quintana Roo bajó sus niveles de embarazo adolescente como entre 25 posiciones, ¿no?
Y no dice a qué atribuyan.
No esto. Dice porque, o sea, eso es como yo bajé las estadísticas, busqué las notas de prensa y todo eso. Digamos, tendría que haber hecho un trabajo más de fondo que no iba a dar
yo
tiempo.
Yo sí creo, basado en lo que me tocó a mí ver en una pequeña localidad, pero creo que habla mucho para entender que es otro problema. Muchas veces creemos que solo porque hablé en mi localidad no puedo extrapolarlo. Uh-huh. A ver, extrapolarlo no, pero sí te permite tener elementos para comparar con otros lugares. Y yo sí creo que esta idea de la visión de vida que se tiene, veámoslo aquí. O sea, ¿cuál es la educación que se da a nivel escolar, pero también en el seno familiar? No se impulsa el embarazo ni el sexo como tal desde los padres. Y no hablo de una visión conservadora en ese sentido, sino se habla de si quieres lograr algo, no te embaraces, estudia una carrera. Y hay un entorno que te alimenta, dependiendo de en dónde estés puesto socialmente, que te alimenta estas ideas. Es decir, primordial que acabes una carrera. Entonces tú vas entendiendo que si quieres lograr estos objetivos, estos proyectos y estas metas, no debes embarazarte, porque esto va a perjudicar y en algunos, la mayoría de los casos, impedir que los alcances. Entonces, a mí sí me parece que estas visiones de vida no son tampoco estoy diciendo que esto vaya a ser la gran solución, pero sí creo que tiene que ver, y no me extrañaría que en este caso de Quintana Roo se asocie a un cambio de visión social de vida, de proyecto de vida a futuro, y que esté alimentado por las estructuras y por los organismos y por las escuelas y por las familias, ¿no?
Estaba buscando. Quintana Roo pasó de ser el número uno en 2014, que fue cuando yo fui a hacer, digamos, las encuestas de esta investigación grandísima que financió el Instituto Quintanarroense de la Mujer, a que en el 2019 fuera la entidad 29. Es decir, simple, es prácticamente de las últimas cuatro, la número 29 en índice de embarazo adolescente. ¿Qué hizo Quintana Roo? No lo sé, pero yo creo que si la estrategia, esa Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente, tendría que mirar qué hizo Quintana Roo.
Sí.
Con todo y el tema de las drogas, con todo y el tema de todo
violencia.
Esto.
Violencia.
Algo debió hacer, y yo casi que estoy segura que esta investigación del Instituto Quintanarroense de la Mujer fue parteaguas para lograr bajar, porque es evidente que se hizo algo, porque no pasas del 1 al 29 por casualidad.
Bueno, habría que cruzar con demografía, pero también con crecimiento económico, igual con inserción a mercado laboral, con educación. O sea, habría que ver todos esos factores, pero no deja de ser sorprendente.
Sí, por supuesto.
O sea, es de volar la cabeza.
Sí,
¿no?
Se habla muy mal de Quintana Roo en todo y con mucha razón, pero esto a mí sí. O sea, a mí hoy, haciendo esta pequeña pesquisa para el podcast, sí me voló la cabeza, porque sí es enorme.
Porque vean que en el podcast aprendemos nosotros.
Exacto, sí. Es lo bueno. Es
no es una clase, pero nosotros aprendemos.
Exacto. O sea, y yo me refresco un montón de datos porque yo toda la vida digo en Quintana. O sea, yo seguía diciendo.
Pero yo sigo con mi pregunta. ¿Tú crees que tenga que ver lo que yo digo, lo que yo señalo? ¿O de plano te parece que no tiene nada que ver? La visión de cómo construyes una idea de persona, de proyecto de vida.
Por supuesto, por
supuesto. ¿O no tiene nada que ver?
No, que te tiene que ver. Y de nuevo me remito a estos días que estuve con esas chicas trabajando de manera intensa.
Eso es a mí lo que me interesa.
Porque la del ahorro. Estábamos cenando el miércoles ya para que ya las deje en las tenías que dejar y todo eso. Y ellas siempre se sorprenden por dos cosas, ¿no? Ellas son jóvenes. En general trabajo con mujeres de muy, mucho, muy amplio rango de edad, desde 19 hasta 74 años, ¿no? Y pues siempre les sorprende, primero, que tenga 30 años. Ya dije mi edad en el podcast, pero bueno, no importa. Se sorprende de eso porque según ellas no me veo como alguien de 30 años, porque entendemos que alguien de 30 años en localidades pues es una señora, muy señora, ¿no?
Y pero aquí no te tienes por qué sentir mal, o sea, eres joven.
Ah, sí, ya sé, pero bueno. Y eso es algo que sorprende. Y la otra cosa, que no tenga hijos, que no tenga esposo. Todavía si tuviera esposo estaría bien, ¿no? O sea, dirían que estoy muy atrasada. Y menos que no tenga novio, porque dicen, bueno, no tiene esposo, pero tiene prometido. Ya está,
claro.
Ya pidieron su mano, ¿no? Entonces eso. Y ese día estábamos platicando de cosas y... Y me preguntaron, ¿y tú no vas a tener hijos o qué? Y pues ya les medio expliqué. Y a mí me dijo esta del ahorro, es que mira, yo sí quiero tener una familia y tener mis hijos. Pero yo cuando tengo, yo ¿por qué no me animo ni siquiera a casarme ahorita con mi novio, con el que sabes de la prepa, ¿no? Porque aparte eso pasa en las localidades, una vez que se agarran a su novio, uf, para que se casen, ¿no? Sí, o sea, sí, es muy,
sí, pocas casi es un agravio.
Exacto. Sí. Entonces ella, porque yo cuando ya quiero tener mis hijos, quiero tener tiempo para atenderlos, quiero tener un patrimonio, mi casa, haber viajado, haber conocido lugares, haber hecho esto que hago ahorita, no que vengo a este curso que estoy tomando. Y sí, me dice, sí me presionan porque todas mis primas de mi edad, de 24, ya se casaron y ya van a tener a su hijo. Y mi mamá me dice, es que tú eres muy andarina, le dice. Le te gusta mucho y me gustó la palabra. Porque yo cuando me lo dijo, la primera vez que me lo dijo en estos días que convivimos intensamente, pensé, ¿qué rayos me está diciendo? Porque decía, es que a mí me gusta la andadera. Y yo dije, ¿la andadera? Pues es bebé, ¿o qué?
Anda arrastrándose su andadera.
Sí, me encanta. Y mi mamá me regaña porque me gusta la andadera, que no sé qué. Y ya luego entendí que hablaba de andar, claro, de ir a conocer lugares, de irse a vender.
Que nunca sabía si es andadera o andandera, pero bueno.
Sí, ¿quién sabe? Pero no sé, ella me decía, eso es que la andadera. Y sí, y eso es eso, es un proyecto de vida, porque todas sus primas, dice, todas mis compañeras de la secundaria, todas ya están casadas, pero yo quiero conocer todo eso, es un proyecto de vida.
Claro, es que es cómo construyes tu autonomía y la entiendes que eres autónomo, entiendes que no dependes de la colectividad y de lo que te dictan y de lo que hacen. Eso va a modificar muchísimo cómo estas personas, que han habido casos, insisto, entre los grupos protestantes, se logra ver cómo con ciertos ajustes que tienen en su vida logran una prosperidad notable. No millonarios, no estamos hablando de eso, vuelvo a recalcarlo, pero sí una movilidad notable, o sea, logran sobresalir. Muchas veces incluso necesitan mudarse del lugar en donde están porque no tienen cabida en un lugar donde no pueden seguir avanzando y donde incluso son objeto de ser juzgados por quienes están alrededor de ellos, ¿no? De cómo lo lograron. Pero me parece que esto que tocas es fundamental y bueno, que tiene que ver, por supuesto, ¿no? El famoso, a mí me lo han dicho, ¿no? O sea, como, ¿no tienes hijos? No. ¿Y por qué no tienes hijos? Y yo pregunto, ¿y por qué debo tener hijos? Y me responden, para que tengas algo. O sea, esta idea también es muy, muy, muy fuerte. Esta idea de tener un hijo como tener una posesión. Hay una charla TED de una chica que habla sobre la pobreza, una colombiana. Y ella dice, nos critican a los pobres porque tenemos hijos, pero es lo único que podemos tener, lo único que podemos poseer. Nosotros no tenemos un carro, no tenemos casa, no tenemos bienes, no tenemos propiedades, pero tenemos hijos. Está en las charlas TED, después, si no se me olvida, porque siempre, ya ha habido algunos de los que nos escuchan que me ha señalado que siempre que prometemos que vamos a dejar enlaces, nunca los dejamos, que sería bueno dejarlos. Ojalá no se me olvide, voy a dejar esta charla TED de esta chica para que un poco entendamos por dónde va esto. Y sí, que tiene que ver con esta situación de la visión y de cómo se construye la persona como un proyecto en sí mismo. Y cómo hoy en día se ha visto esta idea de tener que tener un proyecto. O sea, por proyecto no nos referimos necesariamente a un proyecto de construir un puente, de ser millonarios. No. Proyecto puede ser cuidar tus plantas y venderlas o no venderlas y solo tener un jardín. Irte poniendo un proyecto que te genere un motivo para construir hacia adelante y para no vivir nada más estas realidades sesgadas, ¿no?
Sí, sí. Y ahorita no sé si viste que cambió mi cara en un momento como de...
Pues te cambia varios meses.
Porque mira, es que
cada rato te cambia la cara.
Ahorita voy a decir algo muy chistoso. Hace unos años yo dije una cosa porque me hicieron como hablar de mis pasiones y cosas así, lo que sea, y proyectos de vida. Y dije algo que ahorita me hace clic y que ya tiene sentido, porque cuando lo argumenté yo sentía eso, pero no sabía cómo explicarlo. Y ahorita con lo que dijiste, me diste como las herramientas para explicarlo. Yo alguna vez les dije, ¿no? Que...
ASMR.
Sí, con el agua. Que yo no quería tener hijos, ¿no? Es lo primero que dije. Y que todo lo que representa a los hijos para mucha gente, que es el tema de cuidar a algo, ver crecer a algo.
Es un tema difícil, ¿eh? La gente se ofende, aunque uno esté hablando de uno mismo, creen que lo estás diciendo por ellos. Pero bueno.
el tema de la posesión de alguna forma, el de la preservación, de cuidar, de ver que crezca, de la preocupación, que todo eso, que yo eso era lo que sentía con las abejas. Y que para mí, como que todo ese instinto, no sé si llamarle instinto, o esas, esa necesidad de cuidar, de preservar, de atender, para mí eran las abejas, y que yo lo tenía muy claro, y que por eso volcaba mucho de mi tiempo y de mi vida, y había construido, o empezaba a construir mi proyecto de vida con las abejas. Y claro que tiene sentido. O sea, ahora que dijiste eso y de que para mucha gente lo que pueden poseer es sus hijos, pues para mí es eso. O sea, no necesito... ya estoy haciendo como mi momento así.
De, tú date tu momento.
Porque para mí esas son las abejas, pero ahora lo tengo claro. O sea, ¿por qué decirlo?
Que no quiere decir que... creo que... creo. Sí. Pero luego la gente va a decir, sí, pero no es lo mismo. No sé por qué en alguna ocasión a una pareja... De la nada, yo estaba hablando con el hombre y le dije, el tema no eran hijos, no tenía nada que ver. Yo le sugerí, porque bueno, quienes no lo sepan, a mí me encantan los perros. Soy team perro totalmente. Y durante un tiempo me clavé mucho a platicar con un veterinario que era además genetista, pero además especializado en perros, un tipo que criticaba duramente la cruza de razas o la modificación genética de los perros por estética y de cómo los lastimaban. Pero bueno, sabía mucho, mucho de eso y pues me empapé de las razas, me empapé de los perros, me empapé de conocer bastante sobre los perros. Y él, pues no me acuerdo qué era, pero el caso es que yo le dije, pues, sobre un perro. Y en ese momento llegó su esposa, se metió a la charla y dijo literalmente, sí, pero eso nunca va a ser igual a tener un hijo. Y yo jamás estaba hablando de que el perro fuese a suplir los hijos, aunque haya gente hoy en día que diga que sí, los perrijos. Pero en esos años no existía eso, los perrijos, y esta persona se metió y dijo, sí, pero no es igual, ni intentes lavarle la cabeza a mi marido. Y yo, no. Él me preguntó que qué perro creía yo que era mejor para acompañarle y me empezó a hablar de cosas, quiso entrar al tema de las razas y yo le hablé y le di una sugerencia. No estamos hablando de eso. O sea, las abejas no es como tener hijos, los perros, los gatos no es como tener hijos. Sí que tú, lo que me contaste, que yo recuerdo, es que tú tenías un sentimiento desde muy pequeña de servicio, de ayudar, de cuidar, de preservar, que eso era algo que a ti se te daba, que lo hacías con tus amistades, con tu familia, con las personas, pero que eso lo descubriste, sobre todo, o lo tuviste claro con las abejas.
Claro.
Ahora, con lo que estamos hablando, es que tú hiciste, ¿no? Entiendo.
Sí, sí. Ah, y ya cambiando el tema, sí, como si cambiando estuviera viendo, el tema. Ya lo último que quiero decir, ya con esta.
Porque ya tenemos cámara, entonces ya podemos hacer como dirigirnos a ustedes que nos están viendo.
Bueno.
Baby.
Hay una cosa que.
Seguro nos vamos a ver ridículos en el video.
Ya pues eso sé, no voy a ver yo nada. No lo voy a ver. En esta Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el objetivo, digamos, mayor es reducir el número de embarazos adolescentes a través de dos objetivos particulares. Y este, el que voy a decir, a mí también de nuevo me voló la cabeza porque abre las puertas a un montón de cosas que ya no nos va a dar tiempo de discutir. Pero ese objetivo particular es disminuir en cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años para el 2030. Y esto, el tema de la disminución a cero de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, a mí me parece que abre las puertas para aborto legal en todo el país, sin restricción para las niñas de 10 a 14 años. Sí, porque no encuentro otra manera, porque no creo... estos son objetivos al 2030. Realmente, a mí me gustaría, y en un mundo ideal, yo quisiera que ninguna niña de 10 a 14 años quedara embarazada en el 2030, ¿no? Y a partir del 2030, sí, que jamás nunca hubiera un embarazo de niñas de 10 a 14 años, y por lo tanto habrían cero nacimientos de niñas, cero nacimientos, alumbramientos en niñas de 10 a 14 años. El panorama real en México es que eso no va a pasar.
A menos que se apruebe el aborto, ¿no?
No, o sea, no va a pasar que niñas de 10 a 14 años no estén embarazadas en México. La única manera de reducir a cero es el aborto. Por supuesto que es el aborto, ¿no? Y entonces, para que en 2030 puedan practicarle los abortos sin ningún problema a niñas de 10 a 14 años.
Que no quiere decir que si 200 se embarazan, con abortar 200 veces se reduzca, ¿no?
No.
Sino que aquellos casos que, a ver, Quintana Roo ya redujo el número, ¿no?, de embarazos. Para tratar de que llegue a cero, como tú dices, sí tiene que modificarse y entrar en la ley a favor del aborto.
Y en general tiene que ser estructural. O sea, no solamente, no es el tema de que ya haya, sino que en cada clínica tendría que haber un espacio para practicar abortos. Tendría que haber a nivel
de... Sí, para reducirlo a cero tiene que ser
así. De opinión pública se tiene que trabajar porque, por ejemplo... Si una niña de 10 a 14 años queda embarazada, ella no puede ir a una clínica a que le practique un aborto sola, porque es menor de edad y porque tiene un tutor. Se tiene que trabajar muy fuertemente a nivel social para que esto suceda. Y esto es lo que sí me voló la cabeza, porque me parece que es algo que es de tanta complejidad en cualquier país, ni siquiera solo en México, sí. que es súper ambicioso, y pensarlo para 2030, cuando faltan 8 años para 2030, no lo sé. Pero me parece que es
La única forma tendría que ser así.
Sí, y tiene que haber también un mecanismo de castigo fuerte, duro, eficiente, para castigar a quien embarace una niña de 10 a 14 años. Por porque supuesto. Alguien que embarace a una niña de 10 a 14 años, perdón, pero es un criminal para mí.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces... Es te digo, a mí al final es duro, y luego leí, ¿no?, que en 2019 nacieron de niñas de 10 a 14 años, hubieron 8.500 partos. Son muchísimas niñas.
Mucho.
Muchísimas niñas. De 10 a 14. Y son clasificadas como niñas. Adolescentes se les clasifica a partir de 15 años.
No, claro que
años,
son niñas.
Pero de 10 a 14 años son niñas.
Y ser adolescente no significa tampoco que la etapa de la niñez se haya concluido, ¿eh?
No, para nada.
O sea, de hecho, el pediatra atiende hasta los 18, si no entiendo
y
mal.
Y esta Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes plantea un montón de cosas. Son documentos enormes que, digamos, yo me sumergí por partes leyendo como lo más importante. Sí habla de recomendaciones, no dice... Y es chistoso porque uno podría entender desde la moral y la ética el momento de empezar una vida sexual, ¿no? Y se presta como para eso el tema de hablar del inicio de la vida sexual. Se presta a moralismo, se presta a discusiones de ética y cosas así. Pero esta estrategia lo que plantea es que no la edad recomendada, porque no me acuerdo cómo lo dice, pero sí que una edad en la que uno puede ejercer de manera responsable su vida sexual es a partir de los 21 años. Y en México creo que el promedio está entre 14 años. Imagínate la distancia de 14 a 21 años.
Claro.
Es enorme. Digo, yo me pienso a los 21 años y era una cagada. O sea, no, jamás, si a los 30 años me pienso que sería la peor madre del mundo. Pero bueno, una de las recomendaciones para iniciar la vida sexual es 21 años. Entonces, ¿qué coincide con la mayoría de edades en Estados Unidos? 21 años. ¿O ya la bajaron?
Sí, lo que pasa es que ya entrar al tema en general, no enfocado a embarazos de mayoría de edad y cuándo pueden, cuándo no, está un poco complicado. Porque, como diría Arjona, aunque les moleste Arjona, a los 18 eres un niño para ir a un bar, pero no para ir a la guerra a matar.
Exacto.
Entonces, eso ya entra dentro de ciertas cuestiones, ahí sí, culturales, y de cómo construye cada sociedad su visión sobre la adultez, la responsabilidad y demás. Pero bueno, digamos que sí, que bueno, yo a los 21 estaba manejando una patineta. O sea, no, pero bueno, cada
yo a los 21 estaba abriendo mi sopa Nissin y ponerle su agua caliente.
Sí, yo a los 21 soñaba con ser Tony Hawk en la patineta, todavía. Sí. Pero bueno, pues no sé, me gustó mucho, muy interesante. Sí. Aprendí mucho, gracias por la investigación que hiciste. Fue rápida, pero fue sesuda. Me gusta, no sé, ojalá que nos puedan comentar a ver qué les pareció. Ojalá que haya abierto luz sobre un tema que nos parece importante. Y pues nada, yo hasta aquí lo dejaría. Hoy se prolongó también, no sé si rompimos el récord, pero vamos
creo
por la hora 20, hora 18. Y nada, pues ojalá que nos escuchen, que nos compartan, que siempre lo más importante, los que nos ven en plataformas donde se le puede dar like, suscribirse y compartir, que lo hagan. Los que nos escuchan, mil gracias por seguirnos escuchando. La verdad es que de verdad, muchas gracias. No nos vamos a cansar de decirlo. Y pues nada, nos seguimos viendo en el siguiente episodio. Así es. Hasta luego. Chao.